RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Crecimiento personal, con el Dr. Juan Carlos Mojica Jiménez.
Hola amigos míos, saludo especial de nuevo para cada uno de ustedes en este día tan maravilloso en el cual Dios nos bendice por el solo hecho de estar con vida. Hoy quiero compartir una historia y es la de los hermanos Wright, quienes no solamente tuvieron la intención sino que tomaron la decisión de transformar la vida. Ellos, después de trabajar durante más de 14 años seguidos en un viejo negocio de bicicletas, decidieron hacer de lo imposible lo posible. Lograron que un pedazo de hojalata pudiera surcar los cielos. Los hermanos Wright, amigos míos, fueron los creadores del avión. La invitación que yo quiero hacerles en el día de hoy es que a veces no es suficiente con tener intenciones. Todos los días tenemos la intención de cambiar, de transformar nuestra vida. Al finalizar cada año, tenemos la intención de ser mejores personas, de dejar de tomar, de madrugar más, de pensar a caminar para transitar hacia aquello que nos conduzca a alcanzar nuestros sueños. Pero pocas veces tomamos la decisión de hacerlo. Hoy, amigo mío, en este día quiero decirte que no importa la lluvia, no importa si está haciendo sol, no importa si es temprano, no importa si es de noche, no importa si tienes frío, no importa si se te presentan problemas como los que todos se nos presentan en la vida. Hoy quiero decirte que este es el día, esta es la hora, este es el lugar, esta es la oportunidad que estás esperando para iniciar el maravilloso viaje hacia la conquista de tus sueños. No dejes que nadie te diga que no es posible. Éxitos, amigos míos. Hasta pronto.
Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
Hoy vamos a repensar el tema de la solidaridad. En las actuales circunstancias de Colombia es un tema que todos debemos asumir con mucha responsabilidad y con mucha situación de benevolencia. Las actuales condiciones del país, hay emergencias por desastres naturales, por situaciones climáticas, pero es necesario que todos tengamos la capacidad de pensar en una ayuda mutua que debe existir entre las personas. Así no lo conozcamos, pero pensemos que todos podemos ayudarnos. Y la solidaridad aplica a todos y cada uno de nosotros, indistintamente de condiciones de raza, lenguas, colores políticos. La solidaridad entonces, por lo tanto, debe convertirse para todos y cada uno de nosotros en el reconocimiento del otro, en tratar de comprender al otro, en tratar de colocarnos en los zapatos del otro, y es una apuesta para cambiar las condiciones de extrema situación de violencia a situaciones de amor, de perdón y de comprensión. Yo creo que es necesario que todos le volvamos a apostar a este valor, que es necesario que esté cargado de una profunda compasión por el otro. Y cuando hablo de compasión, no es tener de pronto la capacidad de pobretearlo, como decimos en el argot popular, sino en verdaderamente apostarle a saber que la otra persona me puede ayudar, que esa persona hoy está en una situación de desgracia o de apuros y que de pronto más adelante puedo ser yo. Lo segundo es una condición de reconocimiento, de tal forma que yo pueda ver en el otro una condición de dignidad, de saber que esa persona tiene un rostro que nos demanda a todos una respuesta, a veces rostros mitigados, ansiosos, tristes, llorosos, con cara de desilusión, pero que cuando hay un abrazo y cuando hay una mano amiga, las condiciones se van cambiando. Otra de las condiciones de la solidaridad es saber que necesitamos ir al otro, no esperar que el otro venga, porque es que a veces creemos que el que necesita es el que debe venir a pedirme, y yo a veces me siento más grande porque le estoy tendiendo la mano, sino que es la capacidad de ir al otro a su necesidad real y concreta. La pregunta para todos nosotros es, ¿somos solidarios? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado frecuentemente por todos los ámbitos? Tuvimos la oportunidad de disfrutar y de ver la presencia del Santo Padre, el Papa Francisco, que nos dejó muchas, muchas enseñanzas. Pero ¿cómo está esta sociedad? ¿Mejoró? ¿Tuvo de pronto el momento histórico como muy presente y muy lleno de emoción y hemos vuelto a quedar en las mismas situaciones? Yo los invito para que repensemos. Necesitamos ser solidarios, necesitamos ser justos, necesitamos vivir en una sociedad que le apueste a la capacidad del respeto y de la convivencia de los demás, sin miramientos de ninguna clase, solamente saber que el otro es mi hermano y que todos somos seres humanos con las mismas dignidades, con los mismos derechos y con los mismos deberes. Un saludo para todos ustedes.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Aquí en Barreras Invisibles damos la bienvenida hoy al presidente o representante legal de la Asociación de Intérpretes, Traductores y Guías Intérpretes del Tolima, ATILS. Hablamos de, en esta oportunidad, Heriberto Moreno González. Ante todo, bienvenido y un poco precisamente lo que es esta asociación, ¿con qué objeto se creó?
Bien, muy buenas noches. El objetivo con el que se creó la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes del Tolima surge en el año 2010, en el mes de abril aproximadamente. Nos reunimos un grupo de intérpretes quienes veníamos trabajando en diferentes instituciones educativas con el ánimo precisamente de agremiar a quienes desempeñamos esta misma actividad de traductores y guías intérpretes, intérpretes de lengua de señas, para la atención de la población sorda, quienes interactúan en diferentes contextos, principalmente en el contexto educativo. Entonces es allí donde pues nos organizamos ya como agremiación, como una asociación, una organización sin ánimo de lucro. Nos registramos durante ese año, en el 2010, en la Cámara de Comercio de Ibagué, y con el objetivo pues de promover la cualificación de otras personas que también desearan trabajar en esta labor como intérpretes para las personas sordas en el departamento del Tolima. Asimismo, la Asociación de Intérpretes del Tolima, ATILS, se encuentra vinculada o afiliada a ANISCOL, que es la Asociación Nacional de Intérpretes, Traductores y Guías Intérpretes de Colombia, y esta a su vez se encuentra afiliada a WASLI, que es la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Signos. Entonces hemos venido durante el transcurso de los años pues realizando talleres para la cualificación de intérpretes nuevos, también promoviendo dentro de los intérpretes el proceso de cualificación y autoformación. Pues actualmente no contamos, digamos, en el país o en Colombia con diferentes universidades que puedan ofertar programas de educación superior para la formación de intérpretes de lengua de señas. Actualmente solo se cuenta con un programa a nivel tecnológico aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Lo tiene este registro calificado la Universidad del Valle, pero está en una modalidad presencial. Entonces solamente quienes viven en la ciudad de Cali pues tienen la oportunidad de formarse a nivel tecnológico como intérpretes y guías intérpretes de lengua de señas. Nosotros entonces hemos participado de manera voluntaria en diferentes programas o actividades que ha realizado el INSOR, que es el Instituto Nacional para Sordos, entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Y esta entidad, el INSOR, tiene un convenio con el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Ellos están elaborando, construyendo un programa de formación a nivel tecnológico para intérpretes de lengua de señas. Entonces, a partir de la experticia y el conocimiento y la experiencia que tenemos, pues hemos venido participando en las actividades que ellos han programado. Igualmente lo han hecho ANISCOL y otras asociaciones a nivel nacional. Se han realizado diferentes actividades también con la Universidad del Valle, con la ECSI y con otras universidades que están interesadas en construir precisamente programas o estructuras curriculares, hacer diseños curriculares para formar intérpretes, porque es una necesidad que tenemos actualmente el mejorar los procesos de formación y de esa manera pues brindar una mejor calidad en el servicio de interpretación a los educandos sordos, refiriéndonos al contexto educativo, y también la prestación del servicio en otros contextos, educativo, judicial, deportivo, donde también se requiere el servicio de interpretación.
Hay que advertir en ese orden que entonces hay limitación para formar personas que estén debidamente capacitadas para la orientación de la población con problemas auditivos.
Sí, señor. En el país actualmente se cuenta con esa situación y hay otras universidades que pues están interesadas actualmente por iniciar programas de formación, pero es una necesidad que se tiene a nivel nacional en el país, pues los sordos han venido incidiendo a través de sus agremiaciones también para acceder a la educación superior principalmente y en otros espacios donde pues ellos también tienen derechos, donde pueden interactuar, el poder acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Entonces es una necesidad formar intérpretes para que puedan ser idóneos en la prestación del servicio que pues requieren las personas sordas, en este caso para comunicarse con las personas oyentes.
Se tiene entendido que incluso hay ley que exige que, por ejemplo, las instituciones educativas del sector público y también involucrar a las privadas deben tener intérpretes.
Sí, señor, correcto. En este momento, la ley estatutaria en Colombia, la ley 1613 del 2013, nos establece precisamente, junto con otros decretos, la ley estatutaria 1618 del 2013, esta ley establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y precisamente allí en su artículo 11, en el numeral cuarto, también pues habla acerca del enfoque inclusivo en la educación superior. Contamos también con un decreto único, el decreto 1075 del 2015, expedido por el Ministerio de Educación, donde recopiló todas las normas, decretos y resoluciones anteriores, y en estas entonces organiza el servicio de apoyo pedagógico que deben ofertar las entidades territoriales certificadas de educación para la atención de estudiantes a nivel de preescolar, básica y secundaria y media, que pues tienen discapacidad y talentos excepcionales. Y el último decreto que tenemos es el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017. En este se hace un énfasis a la educación inclusiva, teniendo en cuenta diferentes pronunciamientos que ha venido haciendo la Corte Constitucional al revisar excepcionalmente fallos de tutela y también sentencias de constitucionalidad al revisar leyes como por ejemplo la ley estatutaria 1618, donde se dice que el énfasis que debe en este momento el Estado, el deber que tiene el Estado colombiano de pasar de modelos de educación segregada o integrada a una educación inclusiva que persigue que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos, pues los modelos que se venían manejando anteriormente. Y lo que se busca ahora es que la enseñanza se adapte a los estudiantes y no estos a la enseñanza. Entonces se tiene más en cuenta un enfoque social, un enfoque diferencial basado principalmente en los derechos humanos. De esa manera se dé una mejor atención a las personas con discapacidad.
Correcto, estamos acompañados de Heriberto Moreno González, quien hoy aquí a través de Barreras Invisibles nos está ilustrando precisamente en el término jurídico y legal de la exigencia que se tiene. Hemos hablado del campo educativo, pero también usted hacía énfasis hace un instante en el campo judicial y en otras áreas que se exige que deben tener personas especializadas en este campo que ayuden a las personas sordas.
Sí, precisamente Hay esta misma ley, la ley estatutaria 1618, establece que se debe garantizar, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, el servicio de interpretación. Pero antes de ello, la ley 982 de 2005, en su artículo séptimo, también establece que las entidades públicas y privadas deben garantizar el acceso de las personas sordas en igualdad de condiciones. Entonces se establece allí, por ejemplo, en lo relacionado con el contexto judicial, que estos operadores judiciales deben garantizar la prestación del servicio de interpretación cuando hay requerimientos judiciales, situación que pues en el país se presentan grandes dificultades porque pues no se cuentan, digamos, con convenios por parte de estos operadores judiciales con asociaciones de sordos o con asociaciones de intérpretes, y no se cuenta en el momento con un registro, digamos, donde las entidades también puedan acceder para que ellos sepan qué intérpretes son idóneos en el contexto judicial. El INSOR viene trabajando junto con el Ministerio de Educación para este año hacer una evaluación de competencias lingüísticas a los diferentes intérpretes a nivel nacional y precisamente crear un registro donde las entidades o estos operadores judiciales puedan acceder de forma libre y saber en los diferentes departamentos del país con qué intérpretes idóneos cuentan para la prestación del servicio, esto en el ámbito judicial.
Heriberto, en ese orden de ideas, podemos decir que entonces hoy muchos de los intérpretes son empíricos, más por la gana de hacerlo que por la capacitación que han tenido.
Correcto, podemos decir que todos los intérpretes somos empíricos, a excepción de los intérpretes que la primera clase, por decirlo así, que se graduó de la Universidad del Valle. De resto, todos los intérpretes en el país que ejercemos esta actividad somos empíricos, nos hemos formado en otras áreas, pero en lo relacionado con el ejercicio de la interpretación de lengua de señas, somos empíricos.
En su caso, para compartir esa experiencia humana, ¿cómo nace el deseo de ser intérprete de lenguaje de señas?
Bueno, inicialmente nace como un deseo de aprender la lengua de señas para compartir como partícipe de un programa de educación bíblica y enseñar a las personas sordas pues el acceso también a tener conocimientos, principios y valores que les puedan ayudar a ellos a mejorar como personas. Y posteriormente, de haber aprendido la lengua de señas, la Asociación de Intérpretes del Tolima en el año 2009 me solicita que si puedo prestar los servicios de interpretación en una institución educativa en el municipio de Espinal, pues allí en este municipio no se contaba con intérpretes. Yo pues les informo que pues si bien es cierto, conocía la lengua de señas, no tenía una formación en ese momento como intérprete de lengua de señas. Lo hago posteriormente, presento unas evaluaciones de competencias lingüísticas con FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, realizo unos cursos, unos niveles intermedios que ellos tienen en lo relacionado con la formación de lengua de señas. Y ya en cuanto a la interpretación, el rol y las funciones como intérpretes, entonces en diferentes talleres, diplomados que se ofertan en el país, empecé a formarme como intérprete de lengua de señas y inicié en la institución educativa Mariano Sánchez Andrade en el municipio de Espinal. Posteriormente trabajé en la institución educativa Niño Jesús de Praga y actualmente pues trabajo con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
¿Esto en Ibagué?
En la ciudad de Ibagué, correcto.
Humberto, hay una actividad, Heriberto, hay una experiencia, ya que usted lo toca ahorita, el del caso del Espinal, y es que allí el Espinal tuvo una reina del folclore que era sorda, o que es sorda, y que llegó a representarnos incluso a nivel nacional.
Sí, correcto. Daniela tuvo la oportunidad de demostrar que las personas sordas tienen capacidades, sí, porque hoy en día hablamos de personas con capacidades diversas, y precisamente ella pues demostró que tienen esa capacidad de su lenguaje corporal y también de percibir estas ondas sonoras y de poder a través de forma visual aprender estos bailes típicos, y pues como muchos lo pudieron saber a nivel nacional por los medios de comunicación donde se dio a conocer, y pudieron ver que realmente ella demostró que tenía las capacidades, que tenía el talento y llegar a representar al departamento y participar también a nivel nacional. Eso es un ejemplo de lo que pues las personas sordas pueden llegar a hacer en diferentes contextos, ¿no?
Incluso el mensaje hoy es que todos en la población en general debiéramos saber el lenguaje de señas para ser incluyentes y de esta manera permitir tanto que ellos, los sordos, participen como que nosotros nos hagamos entender de ellos.
Sí, claro, eso es lo ideal. El Instituto Nacional para Sordos elaboró un curso virtual. Lo encontramos en la página de colombiaaprende.edu.co. Allí nos registramos y podemos acceder de manera libre, de manera gratuita a este curso, aunque es un nivel básico de comunicación, de temas muy cotidianos de la vida. Sin embargo, como usted lo menciona, al menos conocer ese lenguaje básico nos permitiría a nosotros, como personas oyentes, ser más incluyentes y que cuando pues nos encontremos con una persona sorda, por lo menos podamos interactuar con ellos de la mejor manera.
Hay otra situación que se ha dado en el Tolima y en el país, y es que muchos niños sordos, prácticamente sus familias los esconden, y cuando los conocemos es ya grandes porque salen a la calle, e incluso algunos permanecen en el anonimato. ¿Conocen ustedes de esa situación? ¿Qué lectura le dan?
Sí, a través de la experiencia o el contacto con las personas sordas, pues en mi caso aquí en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, para los padres es difícil al comienzo, digamos, aceptar que su hijo tiene una discapacidad auditiva, y entonces pues principalmente acuden inicialmente a la parte de la rehabilitación física con especialistas de la salud en lo que tiene que ver con estos temas, fonoaudiología, otorrinolaringólogos. Entonces, de esa manera, pues lo que se busca inicialmente son ayudas desde el punto de vista clínico. Entonces, se les colocan audífonos, a otros niños se les realizan implantes, un implante coclear, pero estas son ayudas auditivas que pues no van a, digamos, a quitar la sordera, ¿sí? Uh-huh. Por decirlo en términos muy sencillos. Y las personas sordas adquieren la lengua de señas de manera tardía. Entonces vemos en las instituciones educativas niños y jóvenes sordos con 10 años de edad, 14 años de edad, apenas ingresando a la educación básica primaria. Y pues eso, obviamente, el hecho de no haber podido adquirir la lengua de señas desde una edad muy temprana, pues hace, como lo han dicho los especialistas, que la persona sorda tenga un retraso social, ¿no? No tiene una discapacidad cognitiva, porque es una persona con todas las capacidades y muy intelectual, pero al no poder desarrollar, digamos, adquirir esa lengua de señas, pues no puede potenciar su aprendizaje. Y al hacerlo de manera tardía, pues obviamente eso retrasa también su proceso de aprendizaje, como lo tendría otro niño que puede acceder a la educación, que ya ha desarrollado el lenguaje y puede adquirir conocimientos en diferentes áreas.
Se arrancan en desventaja frente al entorno social que los rodea.
Correcto, sí.
Heriberto, con esta lectura, con estas que usted nos ha planteado hoy, ¿qué mensaje le podemos dejar hoy al país y en el campo aquí de la educación a través de la UNAD sobre lo que debe pasar con los intérpretes, sobre la población sorda como tal?
Bueno, en lo relacionado con los intérpretes de lengua de señas, pues la Asociación Nacional ANISCOL en este momento viene trabajando muy fuerte y se requiere una mayor unidad por parte del gremio de intérpretes a nivel nacional, y también se requiere realmente no solamente evaluarlos, como lo va a hacer el INSOR a través del Ministerio de Educación Nacional, sino también cualificarlos, como también se hace en otras profesiones, en otras actividades, en otras ocupaciones, cualificar, formar a estos intérpretes, sean empíricos o sean intérpretes que deseen formarse posteriormente, para que de esa manera se pueda brindar un servicio de calidad con personas que tengan la idoneidad y que las personas sordas sientan que el servicio que se les está prestando es de calidad, y de esa manera pues seríamos más incluyentes en ese sentido. En lo relacionado con el sistema educativo u otros espacios donde las personas sordas interactúan, pues se requiere, digamos, de parte del Estado un mayor cumplimiento por parte del las diferentes normas que ya tenemos, ¿no? Digamos que Colombia cuenta con una normatividad muy robusta en lo que relacionado con la normatividad para la atención de personas con discapacidad en el país, pero cuando se habla ya de la parte práctica, ¿sí?, de la ejecución, si realmente estas leyes se cumplen, pues es muy poco, ¿no? Digamos que principalmente en las ciudades grandes, Bogotá o Medellín, Barranquilla, pero en los municipios y en las ciudades intermedias todavía se ve falta de cumplimiento de estas leyes y de los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional, porque ha sido también muy específica, especialmente en el contexto educativo, donde hay diferentes autos por parte de la Corte Constitucional, pues ya ha revisado muchos fallos de tutela y ha, digamos, de manera específica, de forma muy puntual, dado órdenes al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio del Interior, pero hace falta un mayor cumplimiento de esas órdenes judiciales que se han emitido.
Pues Heriberto, ha sido muy amable el venir contarnos todo lo que está pasando en este campo y dejarnos las inquietudes y las necesidades que tenemos los colombianos con la población sorda.
Muy bien, muchas gracias a usted por la invitación.
Muchísimas gracias, Heriberto Moreno González, el representante legal de la Asociación de Intérpretes Traductores, igualmente de guías de intérpretes del Departamento del Tolima, que han constituido una asociación que se denomina ATILS y nos ha acompañado amablemente aquí en Barreras Invisibles, precisamente haciendo visible lo que se requiere la población colombiana. A todos, muchas gracias.
Espacio musical con Barreras Invisibles.
Quiero ser el tipo que te vuelve loca. A la antigua con chocolates y rosas. Pero tú no cooperas. Solo quieres de mi cuerpo a la ligera y no es cuando tú quieras. Si lo soy yo. Déjame bailarte bien cerquita de tu pantalón. Ya sé que es lo que tú quieres, pero de eso no habrá hoy. Oye, yo tratando de enamorarte como un Romeo y tú solo estás pendiente al manoseo. Me llama cada rato, me hiciste que te bese. Hasta me has dicho que te someto un par de veces. No, no, no puede ser. ¿Qué le pasa a esta mujer? Parece que estaba enferma, solo le gusta el placer. Quiere ser la primera y quitarme mi inocencia. Yo esperando pa' que. Por eso mi abstinencia. Vámonos para lo oscurito, que eso es lo que quiero yo. No sé qué tú estás pensando, así de fácil lo soy yo. Déjame bailarte bien cerquita de tu pantalón. Ya sé que es lo que tú quieres, pero de eso no habrá hoy.
Oye papi, vente pa' acá. Al oscurito te voy a llevar. Te prometo que te voy a amar. Te lo juro, no me voy a aprovechar.
Embustera, yo a ti no te creo na. Embustera, tú te quieres aprovechar. Embustera, yo a ti no te creo na. No te creo na, no te creo na. Embustera, yo a ti no te creo na. Embustera, tú te quieres aprovechar. Embustera, yo a ti no te creo na. No te creo na, no te creo na. ¿Dónde quedan mis sentimientos? ¿Dónde queda lo que yo siento? Tú solo estás pendiente del sexo. Por eso te voy a terminar.
Vámonos para lo oscurito, que eso es lo que quiero yo.
No sé qué tú estás pensando, así de fácil lo soy yo.
Déjame bailarte bien cerquita de tu pantalón.
Ya sé que es lo que tú quieres, pero de eso no habrá hoy.
Vámonos para lo oscurito, que eso es lo que quiero yo.
No sé qué tú estás pensando, así de fácil lo soy yo. Será el tipo que te vuelve loca. A la antigua con chocolates y rosas. Pero tú no cooperas. Solo quieres de mi cuerpo a la ligera. Y no es cuando tú quieras. En el ataque de la mapana. Talla X.
Kid Music. Chao, chao, delican monster. Talla X.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.